Son las 12 del mediodía. Es hora de almorzar, pero también llegó el momento de hablar de deportes al estilo único del Mundial de los Deportes. Noel Enrique Acevedo Ruiz, junto a todo el equipo de analistas de Sports Lunch. Licenciado Josué González, doctor Giancarlos Luigi, Aníbal Ichi González y José Pipo Molinari. Sports Lunch, con toda la información más completa del amplio mundo de los deportes.
Da comienzo tu almuerzo en deportes por Lunch. Y mire, le damos la bienvenida a todos nuestros radio oyentes, tanto de Cumbre, de Red y de Radio Grito El Medio, que te lleva hoy lunes primero de julio, y aquí estamos presentes en tu almuerzo en deporte Sport Lunch. Señores, tenemos que hacer una pausa para que usted pueda conocer a los auspiciadores de este gran programa que todos los lunes y viernes comparten con todos ustedes. Así que regresamos en breve, porque ya por ahí llega nuestro compañero Noel Enrique Acevedo Ruiz con toda la información del mundo de los deportes. Así que no se despegue, que regresamos en breve.
Atención Aguada y alrededores, ¿necesitas servicio confiable para tu vehículo? Casa de las Gomas Moncho Junior 3 y Aceite Express es tu solución. Ubicado en la calle Marina 308, en el casco urbano del pueblo de Aguada, estamos listos para ofrecerte el mejor servicio de cambio de aceite y filtro. Llama ahora al 787-236-7714 y agenda tu cita. Pero eso no es todo. También somos expertos en venta e instalación de gomas nuevas y realizamos arreglos rápidos y eficientes para que sigas en camino sin preocupaciones. Casa de las Gomas Moncho Junior 3 y Aceite Express, tu taller de confianza en Aguada. Calidad, rapidez y atención personalizada. No dejes pasar más tiempo. Ven hoy mismo y deja que cuidemos de tu vehículo como si fuera nuestro. Casa de las Gomas Moncho Junior 3 y Aceite Express, porque tu seguridad y rendimiento son nuestra prioridad.
Autocompacto, taller de hojalatería y pintura con más de 20 años de experiencia en autos compactos. Somos un taller autorizado de seguros múltiples y también trabajamos con todo tipo de seguros de autos. En Autocompacto hacemos estimados computarizados. Autocompacto, ubicado en la carretera 115, kilómetro 26.9, barrio Tablonal, Aguada. Para más información puede comunicarse al 787-252-3689.
Este programa llega a ustedes gracias a la aportación de la Farmacia Perpetuo Socorro y su dueño, el licenciado Josué González. La Farmacia Perpetuo Socorro está ubicada en la carretera 151, calle 2 Barbosa, en Moca, con el teléfono 787-877-8100. Se aceptan la mayoría de los planes médicos, incluyendo la reforma, con los servicios como recetas por fax, autofarmacia y máquina de chequeo de presión. Para más información, puede llamar al 787-877-8100. Agradecemos la aportación de la Farmacia Perpetuo Socorro en Moca.
La mejor gastronomía del oeste la disfrutas en Guayabo Sea Breeze Restaurant and Bar, en la carretera 115, kilómetro 20.2, en el barrio Guayabo de Aguada. Disfruta de la frescura más sabrosa en mariscos de todas clases, además de los más suculentos platos a la carta, la gran variedad en mofongos y mucho más. Todo a los mejores precios del mercado. Guayabos Sea Breeze Restaurant and Bar, con un ambiente y vista espectacular. Visítanos, contamos con el más estricto protocolo para tu seguridad y la de nuestro personal. Guayabos Sea Breeze Restaurant and Bar, carretera 115, kilómetro 20.2, en el barrio Guayabo, en Aguada. 787-923-3756.
Arrancamos con tu almuerzo en Deporte Sport Lunch en vivo hoy, primero de julio del 2024, el primer programa de los muchos que habrán en este mes de julio. Así que le damos la bienvenida a nuestros compañeros Noel Enrique Acevedo Ruiz y Josué González, quienes estarán con nosotros en el día de hoy. Muy buenas tardes y buen provecho.
Gracias, Michelle Vélez y Velázquez, para ti y para toda la audiencia de Radio Grito, Radio Cumbre, todas las personas que están sintonizando en este momento el programa que te llevará toda la información, lo que sucedió este pasado fin de semana, lo que va a suceder durante el transcurso de esta semana, baloncesto, béisbol, soccer, boxeo, artes marciales mixtas. Si es deporte, Dios mediante, aquí lo vamos a comentar, lo vamos a analizar y sobre todo le vamos a traer la información. Y ya está con nosotros, tempranito se conectó. Él es licenciado en farmacia, propietario de farmacia Mi Buen Vecino, carretera 115, barrio Somante en Aguada, y Perpetuo Socorro en el pueblo de Moca. Nuestro querido compañero, fanático del Miami Heat, estará gozando. ¿Cómo está, Josué? Saludos, bienvenido a Sports Lunch.
Saludos para ti, Noel. Saludos para Michelle y para todos los amigos que nos escuchan en este programa, ¿verdad? Para hablar un ratito del mundo de los deportes. Sabemos que hay mucha información por ahí. Comenzó la agencia libre de la NBA ayer a las 6 de la tarde. Y te digo, Noel, que hasta el momento no estoy contento, porque muchos equipos de la Conferencia del Este se han reforzado, han adquirido buenas piezas, ¿verdad?, de cara a la temporada 2024-2025. Y tengo que decir que hasta ahora mi equipo, el Miami Heat, pues se ha quedado como que dormido. Obviamente tienen una serie de problemas financieros porque tienen muchos contratos comprometidos, pero hasta ahora, oye, se reforzó Filadelfia, se reforzó Boston, se reforzó el equipo, un rival directo de división, que es Orlando Magic, y hasta ahora Miami Heat está brillando por su ausencia.
Bueno, con excepción del hombre del amor, Kevin Love, que pude ver por ahí que le dieron al veterano una extensión de 2 añitos de contrato, pero estamos hablando que pues prácticamente el Miami Heat se ha quedado igual. Pero hay una frase que usted la menciona a menudo y es con relación a Mr. Riley. ¿Cuál es la frase que usted utiliza del gerente general de Miami?
In Pat Riley we trust. Confiamos en Pat Riley. Oye, Noel, en el caso de Kevin Love, él renunció a un contrato de 5 millones y firmó por uno de 4, o sea que le dio una rebaja. Y en el caso de Van Adebayo, pues sabemos que dio la extensión del contrato, pero si me preguntas, ¿verdad? Yo entiendo que overall, el Miami Heat, pues lamentablemente está en una situación económica apretada. ¿Y qué sucede? Durante los últimos 4 años, el Miami Heat ha desarrollado jugadores que han sido jugadores de reparto y los ha puesto a un nivel tan y tan bueno que lamentablemente llega el momento que no le pueden pagar lo que se merecen. Estoy hablando del caso de Derrick Jones Jr., estoy hablando del caso de Max Strus, de Gabe Vincent, y este año se suma un jugador que para mí es una pérdida bien grande, y estoy hablando de Caleb Martin, que posiblemente es bien alta la probabilidad de que firme con otro equipo en las próximas horas.
Bueno, ya mismito vamos a retomar el tema porque sin duda alguna está sumamente interesante lo que ha habido este pasado fin de semana en la NBA. Lo puedo resumir, lluvia de millones de dólares dentro de lo que ha sido la agencia libre, y para mí la firma más impactante ha sido Paul George. Ahora será parte del equipo de Filadelfia, así que se une a Joel Embiid. Y ahora mismo se me escapa el nombre de Tyrese Maxey, que también, Josué, leí que le dieron 200 y tantos millones de dólares, tanto a Paul George como a Tyrese Maxey.
Definitivamente, y me sorprende porque están gastando una cantidad grandísima de millones de dólares. El equipo de Filadelfia, sí, tengo que decirte que hoy es mejor. Se le va a Tobias Harris también, ¿verdad? Que tampoco es que... Pero en el caso de Paul George, es una estrella que para mi entender, no sé tu opinión, ya está bajando la cuesta en cuanto a su carrera, ¿verdad? Jugador que ha tenido muchos problemas de lesión, y es una firma, aunque es interesante, pero para mí es una firma bien arriesgada, darle la cantidad de millones que le van a dar a Paul George cuando es un tipo que usted y yo sabemos que se lesiona mucho y juega muy poco. Así que vamos a ver cómo resulta finalmente esta firma.
Solamente el tiempo dirá, oye, yo no sé si en el mundo del deporte habrá una persona que cada primero de julio esté más contento que el ex pelotero de ascendencia boricua, jugó aquí en Puerto Rico, lo recuerdo cuando niño, con los Indios de Mayagüez, y hablo de Roberto Bobby Bonilla, que estuvo con los Piratas de Pittsburgh en el béisbol de las Grandes Ligas, luego firmó con el equipo, tuvo también con el Miami Marlins, pero creo que su carrera, el contrato más lucrativo fue precisamente con los Mets, y ellos son los que Josué cada primero de julio le depositan en la cuenta bancaria de Bobby Bonilla 1.2 millones de dólares, y esto estamos hablando que desde el 2011 hasta el 2035, Bobby Bonilla espera el primero de julio para ver ese premio de 1.2 millones de dólares. Oye, Josué, son 100 mil mensuales. Estamos hablando de que si lo dividimos en semanas son 25 mil dólares semanales. Uno de los mejores contratos en la historia que ha logrado un deportista, Josué.
Para mí, Noel, el mejor, porque este está cobrando, oye, ya un hombre retirado, y está cobrando a sus 50 y pico, a lo mejor hasta 60 y pico años, 1 millón, 1.1 millón de dólares anualmente. Para mí definitivamente lo convierte en uno de los mejores, contratos que he visto, si no el mejor.
Bueno, Bobby Bonilla al día de hoy tiene 61 años, estamos en el 2024, esto será hasta el 2035, todavía le quedan 11 chequecitos más de 1.2 millones de dólares, así que si tiene 61 y 11 más, hasta los 72 años, Bobby Bonilla estará cobrando ese contrato, ese chequecito de 1.2 millones de dólares. Sin duda alguna que la gente de Bobby Bonilla en esa ocasión le consiguió uno de los contratos más inteligentes, pudiera yo decir, en la historia de los negocios en el deporte, Josué.
Sin duda alguna, yo creo que fue un genio. Y después de este contrato hemos visto contratos similares, ¿verdad? Que buscan imitar este contrato, y así lo hemos visto en el béisbol y en otros deportes. Así que yo creo que abrió la puerta, ¿verdad?, para que muchos jugadores piensen más que en el presente, sino en el futuro. Y eso es bueno, porque es una manera más sana, ¿verdad?, administrar el dinero.
Bueno, hablando del béisbol, voy rapidito a un resumen de lo que ha pasado en el Carnaval de Campeones del béisbol de la AA. Josué, cualquier comentario, pues ya mismito nos vamos, que el equipo de los Mulos de Juncos es el único que ya aseguró su pase a la próxima ronda. Sigue invicto 5-0 y le quitaron el invicto y le quitaron la racha de 16 juegos ganados que llevaba el equipo de Juan Igor González, los Toritos de Calley. Así que Mulos de Juncos con 5-0, Toritos de Calley, al igual que los Titanes de Florida, tienen 4-1. Azucareros de Yabucoa 2-2. Luego con 1-3, Peces Voladores de Salinas y Patrulleros de San Sebastián. Piratas de Cabo Rojo 1-4, y el único equipo que aún no ha ganado son los Mets de Guaynabo, que tiene 0-4, esto son 7 juegos, obviamente estamos hablando de que son 8 equipos que se van a enfrentar tan solo en una ocasión contra los demás equipos, así que al equipo de Juncos le restan 2 juegos, prácticamente Titanes de Florida le quedan 2 juegos, Toritos de Calley 2 juegos, Azucareros le quedan 3, al equipo de tanto San Sebastián y Salinas aún le quedan 3 juegos, Cabo Rojo le queda tan solo 2 partidos, y a los Mets de Guaynabo pues le quedan aún 3 juegos, porque tienen 0-4. Ya pudiéramos decir, Josué, que para mí los primeros 3 están clasificados, Titanes de Florida, Toritos de Calley y Mulos de Juncos.
Es así, y en el caso de San Sebastián aparece con récord de 1-3, pero si no me equivoco, hay un juego que está perdiendo, creo que 8-1 o 5-1 en la quinta entrada, algo así, en la quinta o en la octava entrada, así que posiblemente el equipo de San Sebastián hay que tratarlo como si tuviera 1-4, así que está en una situación bien apretada, si no es que ya está casi eliminado.
Así es, esto se reanuda el próximo viernes 5 de julio, donde estará jugando Yabucoa en Calley, Salinas en Juncos, San Sebastián en Florida y Guaynabo en Cabo Rojo. Así que dentro, el único equipo que no ha ganado es Guaynabo, y Guaynabo estará en Cabo Rojo. El único equipo que no ha perdido, como dije, Juncos, y recibirá la visita de Salinas. San Sebastián, ya le dije, le toca un juego difícil ante el equipo de los Titanes de Florida el próximo viernes. Así que esa es la actividad dentro del béisbol de la AA. Bueno, Josué, para continuar, vamos a terminar con el tema del béisbol. Vamos a lo que va a pasar. Hoy es breve lo que va a pasar en las grandes ligas. Para luego, pues, vamos a hablar de las series que comenzarán entonces eventualmente mañana, para así retomar el tema de lo que han sido las diferentes firmas en el baloncesto de la NBA. Voy a irme rapidito porque, como dije, el tema de hoy en las grandes ligas, vamos a tratar de ser un poquito más breve para hablar de todo lo que se ha firmado, los diferentes contratos grandes en el baloncesto de la NBA. Hoy tan solo tres juegos, dice por aquí, que hay en calendario en el béisbol de las grandes ligas. Si eres tan amable, Josué, y pudiéramos entonces, como de costumbre nosotros hacemos, nos vamos a ir a los juegos. Y Houston en Toronto, este partido dice aquí que está pautado para las 3:07. Pienso que en este momento Houston está jugando mejor que Toronto.
Si está jugando más béisbol, va subiendo, y Toronto como que va bajando, así que me voy con el equipo de Houston.
Mets contra Washington.
Aquí me voy con los Nacionales, de local.
Milwaukee contra Colorado.
Aquí me voy fácil con el equipo de Milwaukee.
Tal y tú lo escuchaste, fue Josué que dijo que es una fácil victoria para Milwaukee. Tali dice que difiere, que el equipo de Colorado es un equipo difícil, es como el hielo, un equipo duro. Bueno, mañana martes, Boston en Miami.
Aquí me voy con Boston.
Oye, Josué, hay un lanzador de nombre Valente Belloso, que es del equipo de Miami. Dice que es mexicano, novato. ¿Tiene alguna información o has conocido, has leído algo con relación a este joven lanzador? Dice que es mexicano.
No. Usted sabe que yo ya dejé de seguir el equipo de los Miami Marlins y no estoy al tanto de lo que está ocurriendo en la organización como tal.
Bueno, las medias de Eddie Figueroa, el profe, contra Cleveland.
Aquí me voy con Cleveland.
San Luis en Pittsburgh.
Me voy con los Piratas de Ñaño.
Bueno, continúa la serie de los Mets y Washington. Cincinnati, Félix Villanueva, lo que te espera en el Bronx. Rojos de Cincinnati, Yankees de Nueva York, y esto va a ser una serie donde Cincinnati va a buscar de qué manera, cómo llegar a base para jugarse la segunda, la tercera y eventualmente el home plate ante los Yankees de Nueva York. Por el otro lado, pues, podrán detener la artillería, los bombarderos del Bronx, Josué.
Me voy con los Yankees.
Oye, Josué, Aaron Judge, 80 y cuántas carreras remolcadas, 30 y tantos jonrones, batiendo 3.16. Si la liga, la temporada hubiese culminado anoche, se llevaba la triple corona en la Liga Americana. Sin duda alguna, al momento, indiscutible, jugador más valioso en el béisbol.
Imagínate, la triple corona, y automáticamente la triple corona lo pone en posición de ganar el premio de más valioso, así que no hay duda de que es el mejor jugador en el béisbol de la Grandes Ligas en este momento.
Continúa mañana la serie que comienza hoy entre Houston y Toronto. San Francisco en Atlanta.
Aquí me voy con los Bravos.
Y qué bien está jugando Josué, el novato puertorriqueño, Helio Ramos.
Sí, ha sido una sorpresa agradable. Yo diría que Helio Ramos y MJ Melendez han sido las dos sorpresas positivas para el equipo de Puerto Rico.
Y en el caso también de Carlos Correa con Minnesota, José Miranda, Willy Castro. Oye, estos tres peloteros puertorriqueños se han mantenido bien consistentes y bien productivos, Josué, esta temporada.
Es así. En el caso de Correa sabemos que el problema es la lesión, ¿verdad? No es el talento, pero qué bueno ver que ahí están surgiendo figuras nuevas, ¿no?
Así es. Oye, ya regresó Jorge López al equipo, a lanzar en las Grandes Ligas con el equipo de los Cubs de Chicago. Sé que usted lo había mencionado. Vamos a esperar, Dios mediante, que tenga un gran desempeño. ahorita estábamos hablando, sí, Aaron Judge, 3-16, 31 cuadrangulares y 82 carreras remolcadas. Josué, esto es sin duda alguna embestializado total. Mira los números de Carlos Correa, 3-12, 15 dobles, 9 cuadrangulares, 40 remolcadas y 42 anotadas. En los últimos 15 juegos batea para 4.33. Está embestializado. Wow. En el caso de Elliot Ramos, ayer batió Josué de 5-3. Dos anotadas, dos dobles y un inatrapable para ayudar a los Gigantes de San Francisco a que le dieran una pela de 10-4 a los Dodgers. Josué, mira los números de Elliot Ramos. 2.94 de promedio. Tiene 10 dobles, 10 cuadrangulares, 37 carreras remolcadas, 22 anotadas en tan solo 48 juegos. Sin duda alguna, wow. Josué, va, yo creo que va a coger botitos para novato del año.
Bueno, hay que ver si califica. Sabemos que él ha estado ya subiendo y bajando un par de años. Pero de ser así, definitivamente tiene mi voto.
Y otro boricua que está embestializado, hablo de Seth Lugo, que Josué ayer ponchó a 10 y se apuntó su victoria número 11 de la temporada. Tan solo dos derrotas, 2.17 de efectividad, 105 ponchetes en 116 entradas lanzadas. A la hora de la verdad, Josué, estamos hablando de que Seth Lugo no es porque sea de ascendencia boricua, pero yo pienso que está en la conversación del Sayón en la Americana.
Debe estar ahí entre los primeros tres, en cuanto a votos se refiere, así que qué bueno. Son otra grata sorpresa para el público puertorriqueño.
Oye, ahorita se me olvidó mencionar que en la doble A, Freddy Cabrera, lanzador derecho del equipo de los Toritos de Calley, esta temporada está invicto. 10-0, 1.69 de efectividad en 106.1 entradas lanzadas, Josué. Este sí que sin duda alguna, yo pienso que va a estar en la conversación del Cy Young en la doble A y del jugador más valioso, Josué.
Y recuerda, ese dominio, Noel, me acuerda mucho al lanzador de los Navegantes de Aguada, que hoy en día juega con el equipo de Cincinnati, hablo de Fernando Cruz. Un dominio así, hace tiempo que no lo veía en la AA. Y la ventaja que tiene este equipo es que, con este señor, lanzando prácticamente todos los fines de semana, y con la lluvia, que está cada día, ¿verdad?, suspendiendo más juegos, tú tienes la posibilidad de que ese señor te lance 3 de los 4 juegos en una serie. ¿Quién le gana a ese equipo?
Bueno, definitivamente que lo que está haciendo Freddy Cabrera, la palabra embestializado se queda corto. Bueno, Josué, vamos a seguir. Voy a retomar el tema. Vámonos al... seguimos aquí con el tema del béisbol de las Grandes Ligas, donde otra serie, ya mencioné San Francisco en Atlanta, Detroit precisamente en Minnesota. ¿Nos vamos con Minnesota?
Me voy con Minnesota.
Filadelfia ante los Cubs de Chicago.
Me voy con Filadelfia.
San Diego en Texas.
Aquí me voy con los Padres.
Tampa Bay en Kansas City.
Me voy con Kansas City, Benito, porque Tampa Bay ya está en transición.
Tampa Bay se dice que prontito se anunciará el flea market. La venta de pulguero, la venta de pasillo, así que donde va a conseguir lo que usted necesita, baratito, vía Tampa Bay. Milwaukee en Colorado, ya usted lo dijo. Anaheim en Oakland, ¿esta serie es cuál, Josué? Anaheim en Oakland.
Guatemala y Guatepeor, me voy con Oakland.
Baltimore en Seattle, buena serie, dos equipos que son líderes en sus respectivas divisiones.
Sí. Buena serie, me voy con Baltimore.
Arizona y los Dodgers.
Aquí me voy con los Dodgers.
Así que son lo que hay por el momento. Esas son las diferentes series que comienzan algunas hoy y continúan mañana y eventualmente el miércoles. Rapidito, pues, en la Liga Americana, en el este, hay un empate entre Baltimore y los Yankees. Boston a 8.5. Hay quien se cree que Boston está cerquitita. ¡Wow! Que están jugando tremendo béisbol. ¡Wow! Que Boston está bien pegado. Para los fanáticos de Boston, están a 8.5 de diferencia por debajo de Baltimore y de los Yankees. Así que dejen de estar juncando que Baltimore, que Boston y que está pegado de los Yankees. 8.5 juegos. Significa que tendrían que los Yankees perder 9 juegos y Boston ganar 9 para entonces tomar la ventaja. Y eso pues no lo creo ni lo veo venir esta temporada. Los Yankees tienen 54-32. Eso da 86 juegos en su total. Si los Yankees, por decirlo así, los restantes juegos, 86, estamos hablando de que 14 para llegar a 100 y 62, ¿nos restarían cuántos, Josué? 76 juegos. La mitad de 76 es 38. Significa que si ganáramos 38 juegos, terminaríamos con 92 y 70. Y eso jugando para 500. Y ya llegaríamos a las 90 victorias. Así que eso le estoy trayendo un resumencito para aquellos que odian a los Yankees y quieren verlos en la segunda parte de la temporada caerse, desplomarse. Pues le tengo que decir que dentro del peor de los panoramas, que jugaríamos para 500, vamos a ganar 92 juegos, para que lo sepan. Pienso que vamos a llegar a las 100 victorias. Tampa Bay, ya Josué lo dijo. Oye, Josué, y Tampa Bay jugando para 500, 42 y 42, están a 11 juegos. Toronto, sí. Toronto, ¿cuál de los dos equipos implosiona primero, Josué? ¿Toronto o Tampa Bay?
Toronto ya empezó a implosionar. Ya hemos visto un par de cambios de ese equipo, así que me voy con Toronto. Va a implosionar primero.
Cleveland, 52 y 30. A 6 juegos está Minnesota. A 7 está Kansas City. A 15 Detroit. Y a un mes de diferencia está Eddie Figueroa, a un mes de atrasado está las Medias Blancas de Chicago. Esto sí, Josué, que yo pienso que ya mismito las Medias Blancas de Chicago van a poner prácticamente su plantilla completa. Puede el que le interese que ofrezca.
Es así.
Para ti, el mejor jugador de las Medias Blancas, Luis Robert.
Luis Robert, yo creo que es el que va a estar en la mirilla de muchos equipos, Noel. Creo que va a haber por lo menos 5 o 6 equipos que van a estar interesados, porque es un jugador que puede impactar un equipo que esté mirando los playoffs.
Seattle, el líder, ya lo dije, en el oeste. Oye, los Astros se han pegado a 3.5 juegos, Texas a 8, Anaheim a 9.5 y Oakland a 17. El mejor récord en todas las grandes ligas, Filadelfia, con 55 y 29. A 8 Atlanta, a 13.5 los Mets, a 15.5 Washington y Miami a 25. En la central, Milwaukee, 50 y 34. A 6.5 ahora los Cardenales de San Luis. A 9.5 Pittsburgh. A 11 Cincinnati y a 11.5 los Cubs. Oye, los Cubs sí que se desinflaron, Josué, en el mes de junio.
Ha sido de lo peor en todo el béisbol, Noel.
Yo pienso que el equipo de los peores que jugaron en el mes de junio fueron los Cubs en todas las grandes ligas. Dodgers, 52 y 33, a 7.5 San Diego, a 10.5 Arizona, a 11 San Francisco, y nuestro amigo Tali Talavera está a 23 juegos de diferencia de los Dodgers. Aquí estamos hablando de que ¿cuál equipo, Josué, en la Liga Nacional usted entiende de que va a cambiar hasta el dirigente si le interesa a alguien?
¿En vender? Bueno, siempre están los Marlins en la conversación, ¿verdad? Yo no dudaría que los Mets también por ahí, si no les va bien en estos primeros días del mes de julio, también comiencen a vender. El equipo, obviamente, de los Rockies de Colorado. Es un equipo, los Cubs también son candidatos, un equipo que siempre gasta mucho dinero y no, cuando no da resultado también se vuelve loco haciendo cambios. Así que esos son los 4 equipos que yo pienso que podrían estar en una venta de garaje próximamente.
El equipo de los Cubs trajeron a Greg Council y le dieron 8 millones de dólares por temporada, Josué, para que lo tuvieran en el sótano. ¡Wow! Qué mal negocio hicieron, porque mira qué cosa, yo dije, se fue de Milwaukee, y Milwaukee está en la primera posición, y los Cubs en el sótano, esto es increíble. Todavía, en la Liga Americana, estamos hablando de que el wild card, Baltimore y los Yankees están empatados, pero ahí está Minnesota, Kansas City. Boston estaría jueguito y medio tan solo del equipo de Kansas City. Estamos hablando de que Houston ahora estaría a 3.5 de Kansas City. Tampa Bay a 4, Josué, todavía Tampa Bay está vivo.
Sí, no, no, que están vivos, pero están en una división muy fuerte, ¿no? Va a ser bien difícil.
Ok.
Un wild card, ¿verdad? Si acaso, pero...
Atlanta, San Diego, ahora estaríamos hablando de que los Mets a 2 jueguitos nada más estarían de los Cardenales, que es el tercer wild card. Arizona a 2.5, San Francisco a 3, Pittsburgh a 3, Washington a 4, Cincinnati a 4 y los Cubs a 5. Oye, todavía esos equipos, José, tienen oportunidades. En la Liga Nacional, muchos equipos jugando por debajo de los 500 que todavía tuvieran oportunidades en wild card.
Exacto. Definitivamente, bueno, tengo... sí, pueden haber muchas oportunidades ahí en estos últimos 3 meses de temporada.
Antes de ir a la pausa, hoy 3 jueguitos en el Baloncesto Superior Nacional de Puerto Rico. Por aquí vámonos rapidito y vamos a dar la tabla de posiciones dentro de el BCN. Hoy estamos hablando de que Santurce en Ponce, Guaynabo estaría en Bayamón y Arecibo estaría en Mayagüez. Esos son los 3 juegos pautados para esta noche en el BCN. ¿Tienen la tabla de posiciones, Josué? Ambas, por favor.
Te la voy a buscar por aquí, no la tengo ahora mismo disponible, pero la buscamos con mucho gusto. Vamos a ver, okay. El BCN, lo que le puedo decir, ¿verdad? Que ayer el equipo de Aguada cayó derrotado en su último partido de la temporada. Y hay que ver, Noel, yo me pregunto si este descanso tan largo, por ejemplo, un equipo como Aguada, que ya terminó todos sus partidos.
Sí, ya terminó la temporada regular con 16-18, pero ya habían asegurado el pase a la postemporada.
Sí, lo tienen asegurado, pero el hecho de que los otros equipos van a jugar la mayoría la semana que viene, y Aguada no, pues hay que ver, ¿verdad? Si la afecta en ese sentido. Mira, la sección A, tenemos el equipo de los Capitanes de Arecibo con récord de 23-10, los Santeros de Aguada segundo con 16-18, empatado con mis Piratas de Quebradilla, Noel. Así que parece que Quebradilla se va a salvar de ese juego de muerte súbita. Los Indios de Mayagüez están cuarto con 14-18, los Leones con 14-19 en la quinta posición, los Atléticos de San Germán con 13-21. Están en el sótano ya eliminados. En la sección B, los Mets de Guaynabo son los líderes con 20-13, Gigantes de Carolina 20-14, y ellos de Caguas 18-15, al igual que los Cangrejeros de Santurce. En la quinta posición, los Osos de Manatí con 18-16, aunque están quinto, tienen mejor récord que el cuarto de la sección A, así que va a haber un juego ahí de desempate. Y los ya eliminados, Vaqueros de Bayamón, en la sexta posición.
San Germán ya se eliminó también, Josué, ¿verdad?
San Germán se eliminó este fin de semana, correcto.
Así que...
San Germán y Bayamón ya están fuera.
Ok. ¿Quiere decir que ya los Piratas y tanto los Santeros ya completaron su temporada regular con el mismo récord?
Con el mismo récord. Es cuestión de que hay dos equipos que tienen 2 juegos menos. Obviamente tienen que jugar. Exacto. Yo entiendo que ya... En ese sentido, pues le beneficia al equipo de Quebradillas y tiene posibilidad grande de quedar en la tercera posición. O en la segunda.
Si Mayagüez gana los 2 juegos que le quedan, porque Mayagüez tiene 14-18, si ganara terminaría un triple empate entre Aguada, Piratas e Indios. Aquí entonces se iría a los enfrentamientos entre ellos.
Exactamente, el head to head, ¿verdad? Eso es lo que decidió primero, que ahí habría que ver, ¿verdad?, cómo es la fórmula, porque todavía falta muchísimo, le faltan varios partidos.
Bueno, pues bueno, vamos a hacer la pausa cuando regresemos junto a Josué González. Vámonos como un resumen, Josué, de lo que ha sido las últimas firmas de impacto, las últimas firmas grandes en el baloncesto de la NBA. Josué, como siempre, nos va a poner al tanto de lo que está pasando en el mundo del fútbol, el soccer, el balompié, y le traeré un resumen de lo que pasó en el boxeo y en el UFC 303. ¿Qué patada ha dado Alex Pereira? Luego de la pausa, regresamos de inmediato. Buen provecho.
Atención Aguada y alrededores. ¿Necesitas servicio confiable para tu vehículo? Casa de las Gomas Moncho Junior 3 y Aceite Express es tu solución. Ubicado en la calle Marina 308 en el casco urbano del pueblo de Aguada. Estamos listos para ofrecerte el mejor servicio de cambio de aceite y filtro. Llama ahora al 787-236-7714 y agenda tu cita. Pero eso no es todo. También somos expertos en venta e instalación de gomas nuevas y realizamos arreglos rápidos y eficientes para que sigas en camino sin preocupaciones. Casa de las Gomas Moncho Junior 3 y Aceite Express, tu taller de confianza en Aguada. Calidad, rapidez y atención personalizada. No dejes pasar más tiempo. Ven hoy mismo y deja que cuidemos de tu vehículo como si fuera nuestro. Casa de las Gomas Moncho Junior 3 y Aceite Express, porque tu seguridad y rendimiento son nuestra prioridad.
Autocompacto, taller de hojalatería y pintura con más de 20 años de experiencia. En Autos Compactos somos un taller autorizado de seguros múltiples y también trabajamos con todo tipo de seguros de autos. En Autocompacto hacemos estimados computarizados. Autocompacto, ubicado en la carretera 115, kilómetro 26.9, barrio Tablonal, Aguada. Para más información puede comunicarse al 787-252-3689.
Este programa llega a ustedes gracias a la aportación de la Farmacia Perpetuo Socorro y su dueño, el licenciado Josué González. La Farmacia Perpetuo Socorro está ubicada en la carretera 151, calle 2 Barbosa, en Moca, con el teléfono 787-877-8100. Se aceptan la mayoría de los planes médicos, incluyendo la reforma, con los servicios como recetas por fax, autofarmacia y máquina de chequeo de presión. Para más información, puede llamar al 787-877-8100. Agradecemos la aportación de la Farmacia Perpetuo Socorro en Moca.
La mejor gastronomía del oeste la disfrutas en Guayabo Sea Breeze Restaurant and Bar, en la carretera 115, kilómetro 20.2, en el barrio Guayabo de Aguada. Disfruta de la frescura más sabrosa en mariscos de todas clases, además de los más suculentos platos a la carta, la gran variedad en mofongos y mucho más. Todo a los mejores precios del mercado. Guayabos Sea Breeze Restaurant and Bar, con un ambiente y vista espectacular. Visítanos, contamos con el más estricto protocolo para tu seguridad y la de nuestro personal. Guayabo Sea Breeze Restaurant and Bar, carretera 115, kilómetro 20.2, en el barrio Guayabo, en Aguada. 787-923-3756.
Compañeros, con la información.
Bueno, Josué González, vámonos ahora, como mencioné antes de la pausa, vamos a estar hablando dentro de las últimas contrataciones grandes. Bueno, en fin, lo último que ha pasado dentro de los contratos y los cambios de impacto en el baloncesto de la NBA, para mí, Josué, la conclusión a la cual pudiera yo llegar, que la firma más impactante, y es porque es un cambio también de equipo, un cambio de conferencia, y yo pienso que Paul George, sin duda alguna, va a ayudar, y de gran manera, de impacto inmediato desde el primer día al equipo de Filadelfia, que, oye, desde que se fue James Harden, creo que no habían tenido un jugador de esta calidad. Estamos hablando porque Paul George es tan bueno ofensivo como defensivo, Josué.
Es correcto, es un jugador, es una estrella, una superestrella. Lo que pasa es que ha tenido problemas de lesiones durante los años, ¿verdad? Que lo han puesto en una posición pues cuestionable en cuanto a su rendimiento, ¿verdad? Pero de que es un jugadorazo, eso no lo duda nadie.
Paul George, ¿cuál fue el contrato de la extensión de Paul George? 4 años, 200 cuántos millones.
Estoy esperando 162 millones.
Bueno, tenía, ahora mismo se me escapa la información donde decía el contrato de Paul George. Déjame buscarlo, estamos en vivo por aquí. Tenía la información al momento, pero se me ha escapado. Pero según tengo, Josué, había sido 4 años. La información que tenía dice 4 años, 212 millones, Josué.
212, ok. Oye, wow, sigue siendo un contrato grandísimo.
James Harden, 2 años, 70 millones, se queda con los Clippers.
Se queda con los Clippers, pero ese equipo de los Clippers implosionó, ¿no? La pérdida de Paul George, entre otros, ¿verdad? Yo creo que se convierte en, de un, pasa a ser, ¿verdad?, de uno de los mejores 5 equipos de la conferencia, posiblemente a un equipo de play-in tournament.
Oye, Josué, ¿lo quieres en Miami? Se dice que los Clippers le dijeron al mundo de la NBA, Russell Westbrook, material de cambio, ¿quién lo quiere?
Sí, creo que el equipo que está más en la conversación ahí es el equipo de los Denver Nuggets.
Russell Westbrook para los ex campeones Denver Nuggets.
Sí, que de hecho han perdido varios jugadores, entre ellos el que firmó Orlando Magic, así que tienen que buscar la manera de cómo reponer esas pérdidas.
Caldwell Pope se fue para mi Orlando Magic, sin duda alguna, pues entiendo de que Orlando pues ahora ha demostrado que está en otra modalidad. Están invirtiendo, están buscando cómo mejorar ese equipo, traer jugadores que ya tienen su experiencia y de buena calidad. Pero en el caso de Tobias Harris, Josué, tú ahorita lo mencionaste, que se fue de Filadelfia. Detroit le da 52 millones de dólares por 2 años a un jugador que en su último juego, 2 intentos de 2-0 en 29 minutos y se fue en chiva, en coca, en blanco. Y le han dado 52 milloncitos de dólares a los Detroit Pistons.
Pues, pero aquí el caso, ¿verdad?, es que Detroit es un equipo que siempre tiene dinero para invertir, porque es que invierten tan poco que siempre están por debajo del presupuesto. Y este año, o por lo menos en los últimos 2 días, pues sorprendentemente han dado varios contratos. Y dice, wow, creo que a Cunningham le dieron 200 millones también, un contrato máximo. Así que están moviendo las fichas. Eso está muy bien, ¿verdad? Porque es un equipo que lamentablemente ha sufrido mucho la fanaticada del equipo de los Pistons de Detroit durante los últimos años.
Bueno, esos son los pistones que siempre están pistoneando. Realmente se quedaron pistoneando en el sótano con el peor récord de la liga. Tienen que buscar cómo definitivamente que baje ese pistoneo y que este equipo engrane y salga del sótano. Oye, mi amigo Quique, aunque ya pasé la parte del deporte del béisbol, pero mi amigo Quique me indica que, saludo Quique, en el mes de junio Carlos Correa batió para 3.53 y un OPS de .957. Y Lindor batió durante el mes de junio 3.23 y un OPS de .965. Así que los dos campos cortos boricuas tuvieron realmente un grandioso mes de junio. Y ojalá que esto pues continúe ahora durante el mes de julio, que se mantengan ambos saludables y consistentes. En el caso de Cunningham, Josué, que lo acabas de mencionar, le han dado un contrato máximo. Dice aquí de 5 años y 224 millones.
Wow, eso sí que te digo, ¿verdad? Mucho dinero, Noel. Otra firma que a mí me parece sumamente interesante es, sabemos que el equipo de los Knicks, se ha hablado mucho de que los Knicks, que es un super equipo ahora, pero, para mí, pierden un jugador que fue bien importante en este run que hicieron los New York Knicks en esta postemporada. Estoy hablando de Isaiah Hartenstein, que es el centro que estuvo ahí dando la batalla cuando se lesionó, obviamente, Robinson, que es su centro regular. Y este señor firma un contratito con un equipo que es de respeto. Estoy hablando del Oklahoma City Thunder. El Oklahoma City Thunder le dio un contrato de 3 años a Isaiah Hartenstein y 87 millones de dólares. Así que tengo que decirte que este equipo de Oklahoma City se está solidificando y definitivamente, de la misma manera que te digo que el equipo de los Clippers pasó de los mejores 5 a ahora está entre los mejores 10, pues el equipo de Oklahoma City
que tuvo el mejor récord en la conferencia del oeste, pues yo diría, ¿verdad?, que está más sólido todavía. Así que se pone sumamente interesante también la conferencia del oeste.
Y el veterano, yo creo que este es el jugador que más tiempo lleva en la NBA, de mayor edad y de los demás temporadas. Hablo de Chris Paul, ahora se va para el equipo de los San Antonio Spurs. 11 milloncitos, Josué, para la próxima temporada, Chris Paul.
Eso es así, 11 millones, y estaban buscando la manera, ¿verdad?, de salir del equipo de los Warriors. Y el equipo de San Antonio, sabemos que tiene el jugador de futuro de la NBA, y están buscando precisamente una figura veterana, ¿verdad?, que lo guíe y que lo haga todavía más sólido. En el caso de Chris Paul, yo entiendo que, aunque no le queda mucho, ¿verdad?, pero es un buen jugador para venir del banco.
Bueno, ante la salida de Paul George, el equipo de los Clippers acaban de firmar a Kevin Porter Jr. Dice por aquí un contrato de 2 años. Buena firma para el equipo de los Clippers, Josué.
Bueno, buena firma. Si tú vienes a, ¿verdad?, si tú miras en el caso de Paul George, lo que vale Paul George y lo que dieron por Porter Jr., yo creo que es una buena situación, ¿verdad?, para el equipo de los Clippers. Lo que pasa es que los Clippers se dice que va a seguir cambiando, ¿verdad?, y va a seguir saliendo de jugadores. Ahí está la clave, pero definitivamente yo entiendo que es una buena adquisición.
Bueno, vamos a ver, porque yo pienso que este jugador en un momento se convirtió en el jugador más odiado, y que quede claro, es por la situación, el video aquel en el cual le había dado una golpiza, una paliza a su pareja, pues en una situación de violencia doméstica. Vamos a ver cómo le va a este jugador ahora en el equipo de los Clippers. Otra firma por aquí, Josué, dice que el gigantón Valenciunas.
Valenciunas.
A veces, pues, los apellidos Valenciunas. Dice aquí que firmó con el equipo de Washington, Josué. 3 años, Jonas Valenciunas. Y, oye, poquito dinero, 30 milloncitos nada más, Josué.
Ese es una ganga, porque es un jugador que, como decimos en el campo, no moja pero empapa. Hace el trabajo sucio, te coge rebotes, defiende bien, te mete la bola, ¿verdad? Te mete sus 10, 12 puntos por juego, a veces más. Y yo entiendo que por esa cantidad de dinero es una muy buena adquisición para el equipo de Washington, ¿verdad? Que sabemos que es un equipo de los de abajo, pero definitivamente es uno de los mejores contratos que he visto hasta el momento.
Josué, si te atreverías a pronosticar, usted que dice lo que sabe y sabe lo que dice, ¿dónde entiendes que finalmente va a llegar Russell Westbrook?
Me voy con el equipo de Denver. Creo que los Denver Nuggets han perdido varias figuras en los últimos años, en los últimos 2 años, ¿verdad? Perdieron a Bruce Brown, perdieron a Caldwell Pope, que ahora está con tu equipo, con el Orlando Magic. Y creo que van a buscar la manera de poner un parcho, vamos a ponerlo así. Y yo creo que Russell Westbrook es el jugador indicado.
Y lo que sucede es lo siguiente, es que Russell Westbrook pidió el cambio para Denver. Vamos a ponerlo en arroz y en habichuela. Es que él quiere jugar para detalle. Los Denver Nuggets.
No sabe ese detalle, pero ahora con más razón lo digo. Es ahí que va a terminar.
Y se dice que él le pidió al equipo realmente que lo cambiaran a Denver. Andre Drummond vuelve con Filadelfia. Estamos hablando, pero eso es un baratillo, 2 años, 10 millones de dólares.
Es que, vamos a hablar claro, a Andre Drummond no le queda mucho baloncesto. Es un resuelve, ¿verdad? Pero no creo que tenga mucho rol en ese equipo, que es un equipo poderoso, ¿verdad?
Oye, Josué, y en el caso de Klay Thompson, que se está rumorando de que se va a unir a los Lakers, ¿esto será un rumor que tiene peso o simplemente es un rumor más?
Mira, hay 3 equipos que están interesados en el caso de Klay Thompson. Precisamente los 2 equipos de Los Ángeles, tanto los Lakers como los Clippers, son 2 de los destinos potenciales, ¿verdad?, para Klay Thompson. Y el otro equipo es precisamente tu equipo de Orlando Magic, que también se ve como candidato para adquirir los servicios de Klay Thompson.
Bueno, se dice que a esa lista añádele a los Dallas Mavericks y añádele a Filadelfia, que también aún ha expresado interés en el veterano tirador. ¿Qué le queda a Clay Thompson, José, siendo objetivo?
Le quedan dos añitos, yo diría. Pero fíjate, yo no le doy mucho énfasis al equipo, muchas posibilidades al equipo de los 76ers, aunque han gastado mucho dinero y se ve que están dispuestos a abrir la cartera. Pero ellos firmaron, Noel, a Eric Gordon. Y yo creo que Eric Gordon le hace el rol parecido, ¿verdad?, a Clay Thompson. Y por eso es que lo estoy descartando para el equipo de Filadelfia, aunque pues, pueden haber sorpresas.
Bueno, se dice que Clay Thompson esta pasada temporada ganó 43.2 millones de dólares y ha rechazado una oferta que le acaban de hacer los Golden State Warriors, 2 años, 48 millones de dólares. Josué, le daban 24 millones de dólares promedio por temporada y la rechazó. Estamos hablando de que si rechazó esta oferta, pues entonces que él tiende que vale más, Josué, o quizás quiere más, un añito más. Pero yo pienso que Clay Thompson a sus 34 años de edad, 48 por 2 años para mí que era razonable, Josué.
Es mucho, te soy honesto, vale la mitad en esto, vale 12 millones. Y se puede dar el caso, no recuerdo ahora mismo, no sé si tú me puedes ayudar. Hay un jugador que se le hizo una oferta bien grande, la rechazó y terminó firmando como por 4 o 5 millones, creo que fueron los Lakers, si no me equivoco. Y eso, ese es el riesgo que se está cogiendo
Clay Thompson. El jugador que estuvo con Orlando, que luego lo cambiaron a Indiana, lo habían cambiado a Indiana, que yo siempre digo que esa vez a mí Orlando me decepcionó, porque justo cuando lo convertían, yo entendía de que iba a ser el jugador franquicia.
Víctor Oladipo rechazó una oferta de Indiana de un montón de millones de dólares y terminó firmando con Miami como por 5 millones. Pues obviamente mala suerte, ¿verdad? Vinieron las lesiones y todas esas cosas, pero es un caso triste, ¿verdad? Porque pudo haber obtenido muy buen dinero.
Oye, Josué, tal y Talavera nos envía saludos y dice que está 79 en la temporada en Colorado.
Oye, qué bien.
Wow. Qué bien. Yo nunca había escuchado de un sótano tan frío, es que diga tan caluroso, Josué.
Es así, Tali, así que nada, eso jugando.
Saludos, Tali, un abrazo desde el oeste de Puerto Rico, donde la temperatura acá, Josué, no sé dónde tú estás, pero donde yo estoy, dice por aquí el momento de que está a 88 grados en el pueblo de Aguada.
Es así, está bien caliente.
El sol está que derrite, sin duda alguna. Bueno, otras firmas por aquí. Max Christie firma 2 años con los Lakers de Los Ángeles y 32 millones de dólares. Así que Max Christie, sabes que los Lakers, pues uno de los equipos donde va a tener nuevo dirigente. Oye, Josué, la pregunta que yo me hago en términos de la relación de J.J. Redick con LeBron James, ¿es una relación fría, caliente o tibia?
No, muy buena relación. De hecho, tienen hasta un podcast ellos dos. Así que tienen una excelente relación.
Así que por tal razón entonces es que J.J. Redick es el nuevo dirigente de los Lakers, porque Mr. LeBron James dijo que este es mi pana y yo lo quiero aquí.
Eso es así. Como han pasado muchos, ¿verdad? Y luego son despedidos, pero esa es la realidad.
Bueno, ganó Teofimo López el pasado sábado, se las tuvo que emplear al máximo, le salió duro el oponente, se fue hinchadito su rostro de Teofimo López, pero sigue siendo el campeón de la UMB en las 140 libras. También ganó el Jesse Van Rodríguez, noqueando ¿a quién? A Juan Francisco el Gallo Estrada. La diferencia en edad, el Van Rodríguez sumamente joven, 24 años, tengo que decir que este boxeador realmente está en su pica. Este boxeador para mí tiene todas las habilidades que un boxeador necesita, tiene todo. También me demostró que similó, porque ese golpe que le dio el Gallo Estrada lo envió a la lona, pero se levantó como si nada y luego pues remató, no tan solo dándole al rostro, sino que lo noqueó con un potente gancho al cuerpo. Así que el Gallo Estrada, ya usted no me tiene nada más que demostrar, se puede retirar en confianza. No busque la revancha, te van a volver a dar durísimo. y ya para mí el Gallo Estrada tiene un legado en el cual, si me dicen a mí, voto por él para el Salón de la Fama. Tremendo boxeador, tremendo ex campeón mundial. Así que la 115 libras tiene un nuevo jefe en esa división, Jesse Elván Rodríguez. Y Alex Pereira ganó el pasado sábado en el segundo asalto. Oye, se lo salvó la campana Prochaska en el primer asalto, donde le conectó justo cuando sonó la campana, sonó el timbre de que se acababa el primer asalto. Alex Pereira le llegó con un potente gancho de izquierda, pero lo que le esperó luego en el segundo asalto, una de las patadas más embestializadas que he visto en este deporte. Así que Alex Pereira sigue siendo, para mí en este momento, cuidado, se ha convertido en el peleador de mayor atracción dentro de la empresa de las artes marciales mixtas. Así que ganó de manera contundente, para mí hoy, cuidado de que esté en la conversación ya del peleador de las artes marciales mixtas más querido, más aclamado en el mundo de este deporte. Es el mío favorito en la actualidad, luego de George St. Pierre, que era mi peleador favorito de todos los tiempos. Alex Pereira se ha convertido para mí en el favorito en la actualidad. Josué, ¿qué pasó en el mundo del soccer durante el fin de semana?
Noel, mientras usted y yo hablamos, allá en Alemania se están jugando los octavos de final, en el que Francia y Bélgica están empatados a cero, están en medio tiempo. A las 3 de la tarde juega Portugal con don Cristiano Ronaldo contra Eslovenia. Así que dos buenos partidos en el día de hoy. Pero no es lo que tengo que decir, que está bien caliente. Oye, organizaron la Copa América y pusieron los grupos de manera tal que querían que Estados Unidos y México, que son anfitriones de la Copa Mundial de aquí a 2 años, pues que llegaran a la semifinal. A México lo pusieron, Noel, a jugar en el mismo grupo con Venezuela, Ecuador y Panamá. ¿Qué sucedió? Pues lo que nos esperábamos, ¿verdad? Venezuela, Ecuador y Jamaica. El equipo de México, favorito, ¿verdad? O favorecido, vamos a decir así, para llegar a la semifinal, Noel, se quedó fuera en la fase de grupo, lo que es una sorpresota en esta Copa Mundial. ¿Y sabes quién terminó de líder en ese grupo? Nada más y nada menos que la selección vino tinto, la selección de Venezuela. Así que Venezuela termina primero, Ecuador termina segundo. Hoy, esta noche, a las 9:00 p.m, juega Estados Unidos contra Paraguay. ¿Y qué es lo que sucede? Que Estados Unidos, perdón, contra Uruguay. Estados Unidos tiene que ganarle a Uruguay para pasar a la ronda de cuartos de final. O sea que México se quedó, y es bien probable que los Estados Unidos se queden fuera, porque esta selección de Uruguay, Noel, para mí, junto a la selección de Colombia y obviamente Argentina y Brasil, son los mejores 4 equipos. Lamentablemente los pusieron a todos para que estuvieran ahí peleando y se eliminaran entre sí. Pero importantísimo ese partido de hoy para Estados Unidos, que si pierde se queda fuera de la fase de grupos y sería un tremendo bochorno. También a las 9:00 p.m, Bolivia se enfrenta a Panamá. Mañana, 2 partidos en calendario, Costa Rica y Paraguay, y Brasil y Colombia, que son los 2 equipos que ya pasaron a la siguiente etapa, pero se están jugando quién va a quedar primero y quién va a quedar segundo. Y lo importante de esto es que el que quede primero posiblemente va a jugar con Panamá, y el que quede segundo le va a tocar un juegazo con Uruguay, que es uno de los mejores equipos. Así que bien interesante lo que está sucediendo en la Copa América. El viernes vamos a estar analizando, ¿verdad?, ampliando ya el panorama de los últimos 8 equipos.
Bueno, y mañana será, Josué, el comienzo aquí en Puerto Rico del repechaje. En términos del deporte del baloncesto, ¿le ves alguna posibilidad real y objetiva a Puerto Rico, Josué, de clasificar?
Bueno, si fuera del 1 al 100, Noel, te diría objetivamente, lo digo un 20%.
Un 20%. Pues vamos a ver lo que sucede mañana, Guapa Deporte. ¿No sabes a qué hora exactamente es que comienza la transmisión de los partidos, Josué?
No tengo ahí, pero imagino que será en la tarde, noche, ¿verdad? Porque usualmente a esa hora es que se juega ese tipo de torneo.
Bueno, pues gracias, Josué, por tu participación. Michelle Vélez, que estuvo en el control técnico, a todos los comercios que hacen su aportación, a todos los que nos regalaron su amable audiencia, que tengan todos una embestializada semana, y si papá Dios lo permite, regresamos el próximo viernes. Buena semana para todos.
Buenas tardes.
Esta emisora, sus dueños y comerciantes no necesariamente se solidarizan con las expresiones vertidas en el pasado programa.
Estás escuchando Radio Grito, WGDL 1200 AM, Lares, W227DR 93.3 FM, Aguadilla, y WZET 92.1 FM HD4, Mayagüez. Radio Grito, el medio que te lleva.